Estamos de regreso, ya saben. Bueno, no importa. Vamos a pasar rápidamente a decir de qué va a tratar este podcast, porque hay muchas cosas de que platicar, entre ellas que todo indica que James Gunn no regresará a Guardianes de la Galaxia. Ahorita les platicamos todo el rollo, cómo estuvo. Pero Patrick Stewart sí estará de regreso en Star Trek, cancelando un pasta dura de Shazam. Ahorita les platicamos qué fue lo que pasó con este proyecto. Alf regresa en forma de fichas, en forma de una nueva serie de televisión. Spotify ofrece cómics de Archie. Y La Cueva reseña Misión Imposible Percusión, o bueno, en inglés, Mission Impossible Fallout. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd, correspondiente al 6 de agosto de 2018.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Yo lo sé. 3 semanas sin estar con ustedes. Yo lo sé. No tengo otro mejor pretexto más que la Comic Con de San Diego. No, la verdad es que entre la Comic Con de San Diego, trabajo y algunas otras cosas, nos había sido imposible centrarnos a un ratito justamente a hablar con ustedes de este podcast de que yo sé que muchos de ustedes disfrutan de La Cueva del Nerd, pero bueno, de antemano pedimos una disculpa por esa situación, pero bueno, ya estamos de regreso, ya esperamos ahora sí, ya podemos entrar semana a semana con ustedes para poder platicar justamente la información más importante de la cultura nerd, freaky, geek o como usted le quiera llamar. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Gran. Y bueno, pues bueno, antes de arrancar solamente queremos recordarles que nos puede buscar a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Google Plus, en todas ellas nos encuentra como La Cueva del Nerd. También no se les olvide que este podcast, usted no sé cómo lo está escuchando, pero bueno, si lo está escuchando ya sea a través de YouTube, nos puede también escuchar a través de iTunes, de Podbean, iVox y finalmente a través de Spotify, que yo sé que muchos de ustedes nos están siguiendo a través de Spotify, y pues bueno, también es lo que ya queremos justamente ya poder como retomar el camino que tenía La Cueva del Nerd, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con todo esto mencionado, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a esto que es el podcast de La Cueva del Nerd.
Noticias.
Y había que cambiar nuestro fondo acostumbrado de Star Trek para hablar justamente de esta noticia, porque lo amerita. El señor Patrick Stewart estará de regreso como Jean-Luc Picard en una de las muy adelantadas nuevas series de Star Trek para la plataforma CBS All Access. Bueno, pues bueno, esto es definitivamente una noticia muy llamativa, creo que para muchos, porque justamente Patrick Stewart, pues bueno, ya tenía... Bueno, ya como que ya había cerrado el ciclo precisamente con todo lo que tenía que ver Star Trek. De hecho, él sí lo había considerado. Y bueno, parecía justamente que ya, pues bueno, esto, este regreso que, bueno, seguramente mucha gente sí estaba esperando, pues bueno, parecía que nunca iba a llegar. Pero bueno, justamente para una nueva serie que se está indicando que será el siguiente capítulo en la vida de Picard, ¿no? Tal cual, esa, o sea, ese será como que lo importante justamente a lo que estará girando esta nueva serie. Y pero bueno, la buena noticia es que esto pues no se trata de un reboot o de una secuela, que bueno, últimamente se han puesto muy de moda ambas versiones, y pues bueno, esto es bueno saber que será
justamente continuación de los eventos que vimos en Star Trek The Next Generation y muy posiblemente también de las películas en las que justamente participó el propio Stewart. Hay que mencionar que bueno, esta serie sin título vendrá de la mano de Alex Kurtzman, que es justamente el principal involucrado justamente en estas nuevas series de Star Trek, y también el señor James Duff, Akiva Goldsman, el Michael Chabon y Kirsten Bayer. Kurtzman, Duff, Goldsman y Chabon serán los productores ejecutivos junto con Stewart, que creo que eso también vale mucho la pena mencionarlo, y también Trevor Rudd, Heather Caden y Rod Roddenberry. CBS Television Studios será quien produzca la serie, y bueno, hasta el momento efectivamente, como usted se lo puede imaginar, no hay fecha tentativa para el estreno. Stewart de hecho compartió a través de redes sociales justamente una declaración escrita que hizo sobre este tema, y como estamos mencionando justamente que pues bueno, había ahí como que él sentía de que en su momento había terminado el ciclo justamente con el personaje de Jean-Luc Picard en Star Trek The Next Generation, pero que ahora se muestra justamente muy emocionado para regresar a este nuevo proyecto. Hay que mencionar que de hecho Stewart le dio vida a Picard durante 7 temporadas de Star Trek The Next Generation y 4 películas de Star Trek, que eran precisamente las que estamos mencionando, que posiblemente también tomen en consideración para esta nueva serie. Hay que mencionar que de hecho este anuncio se está dando poquito menos de 2 meses de que Kurtzman había... Bueno, firmó este gran contrato justamente con CBS para desarrollar todo lo que va a ser la franquicia o el universo de Star Trek, principalmente en series de televisión, pero pues bueno, seguramente alguna otra cosita va a aparecer por ahí, seguramente en el cine. Hay que mencionar que bueno, CBS TV Studios también junto con esto ya también había anunciado la miniserie de 4 partes llamada Star Trek The Short Treks, ¿no? Que es así como los viajes cortitos, que se estrenando en algún punto del otoño justamente de 2018, y que bueno, como ustedes se pueden imaginar, estará saliendo a través de la plataforma CBS All Access de manera mensual. Estos episodios tendrán una duración de 10 a 15 minutos, pero lo importante es que el señor Patrick Stewart está de regreso como Jean-Luc Picard para la nueva serie de Star Trek. Y seguramente alguno que otro se va a quejar por la música que estoy utilizando para fondear esto, pero creo que no hay mejor música para fondear esta noticia, porque precisamente, pues bueno, los Archies sigue siendo como un referente muy importante. Bueno, y Sugar más bien, ¿no? De ese momento histórico. No, bueno, no sé si es histórico, ¿no? Pero bueno, y pues al final del día, ¿qué importa? Porque me gusta la canción. Pero bueno, Spotify estará ofreciendo cómics animados de Archie a través justamente de su plataforma. Es un acuerdo, yo creo que definitivamente entra en una categoría de muy interesante justamente lo que acaban de hacer Spotify y Archie Comics para cerrar justamente este trato, ¿no? Que pues bueno, básicamente es que Spotify estará presentando videos animados, bueno, versiones animadas de los cómics de Archie, bueno, que en específico es el título Archie, o sea, que fue el relanzamiento de 2015 en específico. Ese es lo que estaremos viendo en videos animados dentro de poquito a través de Spotify. Y bueno, pero el título es Archie, pero bueno, siempre hay la confusión porque es el título Archie y es el título Archie, bueno, más bien la editorial Archie Comics, ¿no? Entonces, pues bueno, hay nada más para hacer la distinción, ¿no? Pero bueno, en fin, los primeros 6 números justamente de este relanzamiento de 2015 que estábamos mencionando hace unos minutos o segundos más bien, porque no creo que haya pasado más de 2 minutos, serán justamente los que podemos estar viendo dentro de poco a través de la plataforma de Spotify. Estos fueron escritos por el señor Mark Waid y Phil Staples, y que de hecho en general fueron aclamados por la crítica, de hecho son muy buenos, y es que no los ha leído hasta en estos instantes. Creo que valdría muchísimo la pena que le ponga la atención a estos cómics, y que bueno, de alguna u otra manera también este nuevo formato que están lanzando de videos animados de alguna u otra manera se asemeja a los que ya previamente tanto Marvel como DC habían lanzado en su momento, ¿no? Aquí lo que está curioso es que será justamente a través de la plataforma de Spotify, ¿no? Pues bueno, una vez más Archie Comics haciendo cosas, ¿no? No sé si de vanguardia, pero creo que la plataforma. O sea, me refiero a que posiblemente el formato animado no sea tan novedoso, pero creo que lo que sí es definitivamente novedoso es la plataforma por la cual la estarán lanzando. Esta serie será titulada Spotlight Archie de New Riverdale, y que de hecho, si usted no lo sabía, ya está disponible a través de Spotify. Así que busca, váyase a su Spotify, póngale Archie, así como lo estoy haciendo en estos instantes, y justamente va a salir Spotlight Archie de New Riverdale, y se encuentran justamente los 6 episodios. Así que al Spotify, muchachos. Bueno, no, mejor terminen de escuchar el podcast y ya después van al Spotify. De verdad que creo que nunca fue mejor aplicado el chiste de ¿recuerdan a Alf? Regresó en forma de reboot en Warner TV. Para que es bueno, obviamente haciendo referencia a aquel episodio de Los Simpson, pero bueno, pues justamente Warner Television está desarrollando un reboot justamente de Alf. Bueno, que no probablemente sería el reboot, sino más bien es una nueva serie que en este caso en específico... entre lo que se está mencionando es que posiblemente sea una continuación original de la serie que, bueno, concluyó allá en el año ya muy lejano de 1990. ¡Santo Dios! ¡Qué horror! ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, Alf pues podría estar justamente en camino para regresar a la televisión porque Warner Brothers está... Todavía está en etapas tempranas de desarrollo, pero bueno, podría darse el caso que justamente esta serie de comedia de situaciones esté de regreso dentro de poco en la pantalla chica. No hay escritores confirmados para el proyecto ni nada, pero una de las ideas que se estuvo mencionando es que precisamente este personaje, bueno, que en inglés era... el Alien Life Force, ¿no? Ese era el nombre que recibía en su momento. Pero bueno, aquí simplemente... Bueno, es que era una traducción extraña en inglés, pero bueno, no extraña, más bien es el título en inglés. Y bueno, representaba algo en específico, pero aquí pues bueno, nunca lo pelamos porque pues era un acrónimo en inglés. Entonces, y aparte creo que nunca lo explicaron en la serie de televisión, así que bueno, sí. Bueno, para aquellos que de plano así pasaron en blanco los 80s, 90s o lo que haya sido, la serie original giraba alrededor de un personaje que precisamente se le llamaba Alf, ¿no? Y que venía proveniente del... Bueno, era proveniente del planeta Melmac, y que tenía que hacer un aterrizaje forzoso en un suburbio de Estados Unidos, que de hecho creo que eso fue uno de los grandes encantos de esa serie, que nunca dijeron exactamente en qué suburbio de Estados Unidos llegaban a caer. Entonces creo que eso valía mucho la pena, y que bueno, al final pues este extraterrestre terminaba viviendo con la familia Tanner. El show se transmitió originalmente entre 1986 y 1990, 4 temporadas, que tuvo más de 100 episodios. Yo juraría que eran muchísimos más episodios, pero bueno, ese es el caso, ¿no? Y en su momento fue transmitido por la cadena NBC. Obviamente, bueno, definitivamente es una serie que creo que hasta la fecha todavía continúa siendo un punto brillante de la cultura pop. Y bueno, inclusive después de que concluyó, ¿no? Creo que la referencia de los Simpsons es algo muy marcado. También ha habido referencias justamente a este personaje. Bueno, muy escondidas, ¿no? Y de repente en Guardianes de la Galaxia. Pero la verdad, o sea, sí es algo que está presente, ¿no? Bueno, como estamos mencionando, una de las ideas del show, una de las ideas que se suena que podría ser lo que estaremos viendo con esta nueva serie, es justamente donde Alf se logra escapar del Área 51, donde estuvo cautivo después del final de la serie original, ¿no? Que la verdad, eso está como coqueto, ¿no? Y hoy todo va a girar justamente alrededor de cómo este personaje ve los cambios en el mundo desde entonces. El show original fue creado por el señor Paul Fusco y Tom Pratchett, donde Fusco fue el titiritero principal y el que hacía la voz en pantalla del personaje. Hay que recordar que hace unos cuantos meses el actor, ¿no?, el que la daba vida, ¿no?, cuando veíamos al personaje completo, falleció. Pero bueno, precisamente Fusco era el que le daba la voz, ¿no?, en inglés, ¿no?, que tenía una voz muy distinta a lo que nosotros llegamos a conocer aquí en México, pero bueno, que es algo que no era raro en las traducciones, ¿no? Allá en los 80s, 90s, era muy. Las voces al español eran brutalmente distintas a lo que escuchábamos en inglés. Entonces, pues, bueno, en fin. El show original tuvo la participación de los actores Max Wright, Anne Sheedin, Andrea Elson, Benji Gregory, que con esta música como que me viene así todo el flashback de los 90s, pero bueno. Y que de hecho, bueno, pues básicamente creo que todos ellos desaparecieron después de que concluyó el show. Creo que si no me falla la memoria, creo que hasta Max Wright tuvo así como que una historia así como muy macabra, justamente después de que se metió en unos problemas muy severos de drogadicción y cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, difícilmente creo que veamos a estos personajes regresar a la pantalla. Pero bueno, sea lo que sea, Warner ya tiene en la mira justamente este reboot de Alf.
¿Qué cómics leer esta semana?
Y también con el regreso del podcast, también está regresando la sección de ¿qué cómics leer esta semana? Las recomendaciones de La Cueva de Nerd para leer esta semana. Pues bueno, vamos a arrancar rápidamente con los mangas de publicación en México, los cómics de Panini Manga, que bueno, en este caso están están lanzando, ¿no? Lo que es el Capitán Tsubasa, ya va en el número 18, no lo puedo creer. Ya va largo y tendido el tema. También esta semana se pone a la venta también el número de One Piece, que no alcanzo a ver qué número es. Pero bueno, sale a la venta también One Piece. Y este manga que no había tenido, Rosario más Vampire. No sé cómo sea la pronunciación correcta, pero bueno, ahí me llamó la atención poderosamente el título. No sé exactamente qué se trata. A lo mejor habrá que darle una checadita. Pero bueno, eso es la de los que se estrenó esta semana. Algo en lo que podemos así como recomendar, ¿no? Para lo que son los cómics de Panini. Esta semana sale el Neonomicon. Nunca lo he pronunciado bien, así que usted disculpe. Que ese es el trabajo del señor Alan Moore con Jason Burroughs. Que la verdad es. Vale muchísimo la pena que le esté dando. Sobre todo, bueno, vale mucho la pena si usted es un gran fanático de Alan Moore. Entonces, seguramente alguno que otro debe estar interesado en darle una revisada. Esto está saliendo a través de pasta dura, ¿no? Es un formato de pasta dura, 239 pesitos, es tomo único. Y pues bueno, ya está disponible justamente a la venta. También entre los cómics, esta semana sale el Star Wars, esta recopilación que hace Panini de Star Wars, que incluye el número 35 de la serie regular allá de Estados Unidos, y también Doctor Aphra, que bueno, ya va en el número 11. Tiene dos portadas, hay que mencionarlo, una portada que es justamente con la portada del Doctor Aphra y el otro que es el correspondiente justamente al título norteamericano. También sale... seguramente yo creo que alguno que otro tiene este cómic de My Little Pony, entonces se va de alguno que otro le va a interesar, digo, no está de más mencionado. Así que, pues bueno, está justamente por la parte de los cómics de Panini. Y pues bueno, brincando, cambiando de editorial, lo que es TVG, en los que son las publicaciones de Marvel, esta semana sale el Amazing Spider-Man 790, bueno, que es de los que hay que poner la atención justamente en camino al número 800, y también el Invincible Iron Man, que yo creo que serían así como los dos más destacados. También hay que recordar que bueno, está saliendo el semanal, ¿no? De Deadpool Back in Black, que seguramente también alguno que otro le podría estar interesando. Y también recopilatorios que incluyen el Amazing Spider-Man y también el Mighty Thor, ¿no? Entonces, pues bueno, de lo que podemos recomendarles esta semanita. En los cómics de DC, también la misma editorial, sale el semanal, que es el que está en el metal, que en este caso es el Dark Knight Hawkman Found. Que seguramente, bueno, pues, alguno que otro si está siguiendo la historia, pues bueno, no se lo va a querer perder. Evidentemente también sale el All-Star Batman número 9, el Batman 9 y finalmente el Justice League 9, ¿no? Entonces ahí para que lo vayan tomando en cuenta, ¿no? Que supongo que estas numeraciones ya de los libres, ¿no? De los famosos cómics libres de de no exclusividad, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería cosa. Bueno, y ya brincando, vamos a brincar a las publicaciones ya norteamericanas. Entonces, pues bueno, arrancando, vamos, la primera, es Infinity Wars, que es el, bueno, es el primero de número de 6. Entonces, eso creo que también hay que ponerle mucha atención. Este título es de los que hay que ponerle mucha atención, ¿eh? La verdad es que es de estos cómics que sí hay que ponerle demasiada atención, porque seguramente habrá alguna otra cosita que va a afectar justamente al universo Marvel. No sé, digo, no le están haciendo como mucho escándalo, pero seguramente algo va a estar pasando de manera interesante. Bueno, de hecho, ya podemos decir que bueno, ya estuvo ahí la primera baja, ¿no? Con los Guardianes de la Galaxia en general, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. También arranca la serie Adventures of the Super Son, el número uno. Este cómic que, bueno, la verdad es que creo que esta dupla es una de las cosas más maravillosas que le ha pasado a los cómics en los últimos años. Esta dupla de John Kent y Damian Wayne, que la verdad creo que vale muchísimo la pena. Peter J. Tomasi y Carlo Barberi son los que están trabajando justamente en este título que está arrancando esta semanita. También, bueno, yo sé que seguramente muchos lo están siguiendo, el Justice League, que va en el número 5 y que nuestro es esta portada muy sonada donde viene la Legion of Doom, ¿no? Entonces, yo sé que seguramente hay varios estarán apuntados en estarlo revisando. El Bua Hutep, que de hecho ya se nos había pasado mencionarlo. Bueno, tenía mucho rato que no hablábamos de cómics, pero bueno, salió justamente este cómic de Bua Hutep, que bueno, es otro de esos proyectos del señor Bruce Campbell que ha ganado mucha popularidad y que bueno, ahora tiene un cómic. El The Walking Dead, que ya va en el 182, que bueno, nunca está de más siempre mencionar The Walking Dead. El Cold Days, es el número 52 de Batman, que viene titulado El Arco Cold Days, que la verdad está muy bueno. El número anterior estuvo buenísimo. Hubo ahí, digo, no hemos platicado de la controversia de la boda, pero bueno, eso ya es otra cosa. Para los que están poniendo atención al trabajo del señor Frank Miller, pues sale el Jerjes, que ya va en el número 5. Por supuesto, uno de los cómics que es de los que hay que ponerle muchísima atención, el Mr. Miracle, que ya llega al número 10 y bueno, ya pronto a llegar a su conclusión. También está, bueno, el número 5 de Ant-Man y Wasp, okay, well, ahí va surfeando, no he sido como muy fan. También bueno, para los que están coleccionando ahí la adaptación de Star Wars The Last Jedi, ya van en el número 6, entonces seguramente el Crossing Over de los Ghostbusters, que híjole, la verdad es que sigo insistiendo, estos cómics creo que pasan muy por debajo del radar, pero la verdad es que son unos excelentes cómics, sobre todo si uno es fanático precisamente de estos personajes. Entonces la verdad creo que sí vale muchísimo la pena estarle poniendo la atención a este título, porque la verdad creo que sí vale muchísimo la pena. También de Capitán América número 2, que ya, bueno, ya giró justamente ya pasó el estreno, hablaba muy bien de él, pero pues bueno, ahí va justamente este nuevo título, ¿no? Híjole, hay algunas publicaciones de Doctor Who que no estoy, ya no estoy del todo seguro si hay que mencionarlas o no, pero bueno, para concluir, sí, definitivamente nuestra recomendación de esta semana, y por favor, quiero que sí le ponga muchísima atención, es el trabajo de la señorita Innocenti con el señor David Aja, el español David Aja, que forma parte de los Burger Books de Dark Horse y es el Sith número 1. La verdad es una auténtica maravilla, es una belleza lo que está haciendo esta dupla, es el número 1, o sea, hay que ponerle muchísima atención. Creo que sí es de esos cómics que va a haber que ponerle mucha atención. Realmente, muchas de las ocasiones, muchos de los trabajos en los que trabaja David Aja son unas grandes maravillas, y que en este caso en específico, tanto Nocenti como Aja se están, o sea, aunque el crédito para fines prácticos es el de Nocenti es el de guión y el de Aja es el del arte, están compartiendo justamente el crédito de narradores justamente de esta historia. Vale muchísimo la pena realmente este cómic. Digo, la verdad es que no sé qué más decirle, nada, es que sí, póngale muchísima atención y póngale, pues bueno, estén pendientes justamente de este lanzamiento, porque sí, vale muchísimo la pena lo que están presentando en este cómic. Y esto fue lo que podemos recomendar esta semana en los cómics aquí en La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
Chaka, uka, 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 chaka, uka.
No, no se acabó el programa, pero creo que valía la pena poner el himno nacional para justamente hablar, bueno, de este tema que, bueno, ya sé que por los desfases de tiempo que hemos tenido con la publicación del podcast ha sido imposible poder tratar este tema, pero bueno, podemos dar un review rápido. Al señor James Gunn lo despide a Disney, ojo, Disney, no Marvel Studios, ni el señor Kevin Feige, ni nadie, o sea, directamente a Marvel. Disney despidió al señor James Gunn en medio de la Comic Con, aparte creo que eso fue una noticia de gran escándalo, y pues bueno, ha habido una serie de controversias justamente al tema del despido de James Gunn, que bueno, es básicamente por un tema de que aparecieron unos tweets ofensivos, ¿no? Esto dio a paso justamente a que el elenco de Guardianes de la Galaxia, pese a que creo que ninguno admitió justamente el apoyar, ¿no?, estos mensajes que, pues bueno, o sea, son bromas pesadas, pero que bueno, al final del día es escritos, como no se entiende la broma, pues obviamente ya hubo gente que se ofendió con ese tema y obviamente mucha gente, pues bueno, ya brincó, ¿no?, sobre esta misma situación. Así que, sobre todo a nuestros queridos amigos que suelen escribirnos a través de redes sociales, que suelen ser muy sarcásticos en sus comentarios, recuerden que el sarcasmo no se lee y que de hecho es justamente lo que pasó en este caso. Pero bueno, creo que hasta que no entendamos eso, creo que mucha gente seguirá cometiendo este tipo de pifias. Pero bueno, en fin, como estamos diciendo, bueno, el elenco salió justamente a mencionar. Hay que mencionar que, bueno, hay que ser muy sinceros, es que realmente todo el elenco de Guardianes de la Galaxia en este instante le debe su fama al señor James Gunn. No hay uno que puedas decir brillaba antes justamente de Guardianes de la Galaxia, o sea, incluyendo el señor Chris Pratt, el señor Dave Bautista, posiblemente Zoe Saldana era una de las que más brillaba, pero no creo que era tanto. Obviamente, bueno, Karen Gillian, aunque mucha gente la conocía por Doctor Who, evidentemente ahorita ya es una estrella que, bueno, ya la ven para otro tipo de proyectos. Entonces, la verdad es que sí. Creo que, bueno, el quite o la observación que hizo justamente el elenco de Guardianes de la Galaxia, creo que estuvo muy prudente, ¿no? Hablando justamente, no de los mensajes que hizo, sino propiamente de lo que ha sido la relación de trabajo con James Gunn, ¿no? Pero bueno, fuentes cercanas al tema, pues ya salieron a decir que que es muy poco probable que Disney esté recontratando al señor James Gunn para dirigir la tercera película de Guardianes de la Galaxia, luego justamente de estos mensajes ofensivos, ¿no? La verdad es que aquí creo que hay una cosa muy importante. Hay que mencionar que esta orden, ¿no?, como estamos apuntando hace ratito, vino desde las más altas esferas de la Casa del Ratón. Es decir, esto fue aprobado por Alan Horn, que es el director de Disney Studios, y obviamente apoyado por el CEO de Disney, el señor Bob Iger. O sea, la verdad es que esto es... O sea, son las dos cabezas más... O sea, nada más faltó el sello de aprobación de Walt Disney, así desde su tumba, casi casi. O sea, la verdad es que eso es justamente a ese tiempo. Y que difícilmente este tema va a volverse algo de conflicto interno justamente dentro de Disney, ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, el hecho de que sea algo tan arriba del organigrama de la empresa hace ver muy, muy complicado justamente de que, pues bueno, podremos ver de regreso al señor James Gunn. También se menciona que, pues bueno, que propiamente la compañía no estaba al tanto de los tweets ofensivos y que, bueno, obviamente todos se vieron sorprendidos cuando estos volvieron a aparecer. Y pues aquí viene otro punto muy importante: Disney no tiene presión en encontrar un nuevo director, ya que están dispuestos a esperar a un director de renombre para que pueda dirigir la película. Hay que mencionar que aunque Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una de las películas que ya había sido confirmada por el estudio, no tiene fecha de estreno. Eso le da un colchón gigantesco justamente a Disney en poder buscar un director, ¿no?, con toda la calma del mundo, con todo el estilo de James Gunn, para justamente poder realizar esta última parte, ¿no?, de la de de Guardianes de la Galaxia, que posiblemente lo más seguro es que sea la última película que estemos viendo de esto, ¿no? Hay que mencionar que, de hecho, también entre las cosas que se mencionaron con esta misma información proporcionada por el sitio Variety, Jon Favreau, Taika Waititi y los hermanos rusos no están tomados en consideración para dirigir estas nuevas películas debido a ya los compromisos que ya tienen previos. Entonces, es muy posible que que Disney justamente vaya a buscar, como estamos diciendo, esperar completamente el tiempo suficiente para tener al director indicado para dirigir esta película. No, que bueno, si me preguntan, el indicado era James Gunn, pero bueno, ya ni modo, parece ser que esto no va a tener vuelta de hoja, así que, pues bueno, ni modo, así que, pues, poco probable que vemos de regreso James Gunn, pese a las muestras de apoyo que le dio Hollywood, pese a las muestras de apoyo que le dio el elenco, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco creo que vayan a cambiar a todo el elenco por mostrar justamente el apoyo con Gunn. Eso creo que estoy casi seguro que no será el caso. Tampoco creo que vayan a renunciar a esta mina de oro que se llama Marvel por, pues, nada más por defender a James Gunn, por mucho que estén agradecidos con él. Pero pues bueno, en fin, la vida sigue su curso y parece ser que James Gunn, pues, como que se volvió el candidato, ¿no?, a dirigir una película de Linterna Verde, ¿no? Ups, ya lo dije. Los siguientes eventos toman lugar antes de la temporada 1 y los eventos ocurren en tiempo real. Perdón, no me pude resistir, pero bueno, justamente hablando de este tema, estamos hablando de 24, en el cual pues se está mencionando que la Fox está desarrollando una serie precuela de, pues bueno, lo que ya habíamos conocido justamente de esta muy, muy, muy conocida serie. Y bueno, creo que todavía tiene fans de hueso colorado por todos lados. Los creadores originales, Joe Sarnoff, y Bob Cochran, están sumando fuerzas para escribir un guión del piloto de lo que esperan justamente que se pueda convertir en una serie. Y pues parece ser que te girará justamente en, pues, uno de los primeros capítulos de la vida de Jack Bauer, si es que lo podemos ver de esa manera. Y bueno, están justamente desarrollando una precuela donde, pues, básicamente contarán cómo Jack Bauer se convirtió en Jack Bauer, ¿no? Entonces, digo, no soy yo tan mal, pero bueno, será justamente este tema, ¿no? Obviamente, bueno, el personaje originalmente fue interpretado por el señor Kiefer Sutherland, que difícilmente me atrevo a pensar que vaya él a volver una vez más a interpretar justamente a Jack Bauer, pero bueno, vamos a ver qué podría, no podría darse el caso. Y bueno, Howard Gordon, que fue productor ejecutivo también de la serie, está confirmado para estar relacionado justamente con esta nueva interpretación de 24. Obviamente, pues bueno, a diferencia de las dos encarnaciones pasadas, que bueno, eran como series limitadas o series acortadas, este nuevo guión pretende que sea una serie continua, ¿no? O sea, una ongoing series, ¿no? O sea, una serie de manera muy similar a como fue las primeras 8 temporadas justamente de 24, ¿no? A diferencia de lo que vimos en 24 Live Another Day, que bueno, pues era una película, una serie de 12 episodios, y también 24 Legacy, que bueno, fue un reboot que creo que absolutamente nadie le interesó ver ya al final. Entonces, pues bueno, eso sí. Y también aquí hay que mencionar que bueno, aunque sea precuela, no estamos del todo seguros. Queremos pensar de que van a utilizar la misma fórmula de las 24 horas, pero podría darse caso de que fuera algo como un tema un poquito más abierto, ¿no? Se menciona que, bueno, hubieron algunos rumores justamente del regreso de 24 desde el pasado mes de mayo allá en los pasillos de las oficinas de Fox, y que posiblemente esta nueva serie esté, viendo su próximo estreno durante la temporada de, bueno, lo que le llaman el famoso mid-season, ¿no? Que es entre enero y febrero de 2019, más o menos. O sea, para esta La próxima temporada de estrenos sería más o menos en las fechas en las que estaríamos viendo esta serie, si es que pues, se concreta, ¿no? El capítulo anterior, Legacy, pese a que tuvo un masivo estreno, gracias a que fue estrenado después del Super Bowl allá en 2017. Bueno, es que dices, bueno, se siente muy lejos, pero bueno, sí, enero de 2017. Pues bueno, la serie se enfrió por completo y pues realmente concluyó con un promedio de 6.3 millones de televidentes para más o menos un porcentaje. Porcentaje 1.7 de puntos de rating, ¿no? Para ser exactos. La serie original de 24 estuvo al aire por 8 temporadas entre 2001 y 2010, antes de ser revivida en 2014 con la serie limitada de 24 I Live Another Day. El show se hizo acreedora del Globo de Oro como mejor serie de drama en 2004 y también obtuvo el premio Emmy a la misma categoría en 2006. Yo sí soy bien fan de Jack Bauer, pero también tengo que admitir que no estoy de todo seguro. Sí me encantaría ver a alguien que no sea Kiefer Sutherland interpretando a Jack Bauer. Pero como sea, pues Fox ya tiene en desarrollo esta nueva serie de 24. Y cuando lo políticamente correcto entierra a la historia. Bueno, no parece ser. Todo indica que DC estará cancelando el recopilatorio Shazam The Monster Society of Fable por preocupaciones sobre su contenido. Bueno, la editorial de Burbank decidió cancelar la colección en pasta dura que iba a ser lanzada de Shazam. Precisamente por la preocupación de parte del material que viene incluido en estas historias. Esta decisión, bueno, fue de hecho comentada por uno de los distribuidores de cómics allá en Estados Unidos, el señor Ryan Higgins, que bueno, justamente mencionó este tema, aunque todavía el título todavía aparece en los listados oficiales de DC, seguramente desaparecerá en próximas fechas, ¿no? El pastadura, de hecho, pretendía recopilar los primeros 24 capítulos del serial de la era dorada de los cómics, de, pues, para ser en específico 1940, donde se presentaba al personaje de Mr. Mind, un gusano de 2 centímetros que reúne a la Monster Society of Fable con la única misión de destruir a el Capitán Marvel, ¿no? Bueno, a Shazam, ¿no? Para no crear confusiones, ¿no? La colección, de hecho, también iba a incluir algunos ensayos de PC Hammerlink, que es un experto en los cómics de Fawcett. Hay que recordar que previamente, antes de que DC hiciera los cómics, bueno, más bien que tuviera los derechos justamente de este personaje, previamente Fawcett era la editorial que publicaba los cómics, que en este caso son los cómics de Adventures of Captain Marvel, ¿no? Y también iba a incluir otro trabajo del historiador de cómics, el señor Michael Olson. Aunque el arco es considerado como una piedra angular en la historia de los cómics, desde el punto de vista tanto de guion como de arte, también es un producto de su tiempo y ahí el problema, porque con esto viene algunos lastres culturales, como algunas caricaturas y diálogos racistas que incluyen algunos personajes asiáticos con ojos rasgados y lentes muy gruesos, mientras que las personas de raza negra hablan en un vocabulario completamente vernáculo, ¿no? Y con intensos problemas de dicción. Aunque bueno, obviamente esto seguramente para todos los preocupados por la historia pues será algo decepcionante, que se enlate justamente esta colección. También hay que entender, ¿no?, que últimamente la situación de las ofensas a todos los niveles pues está cada vez a flor de piel, ¿no? Y pues obviamente seguramente también se está tomando esto con la decisión de no generar una controversia innecesaria precisamente en los albores del estreno de la película de Warner Brothers Pictures y New Line Cinema, que justamente, bueno, es la película de Shazam y que parece ser que me atrevo a pensar que posiblemente sea uno de los trailers más hipeados de la Comic-Con de San Diego, ¿no? Entonces eso creo que también sería muy importante mencionar. El libro originalmente estaba programado para publicarse el 6 de febrero de 2019. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero todo indica que Shazam se va a la banca.
La Cueva Reseña.
y tenía mucho tiempo que no cerrábamos con una reseña, así que pues bueno, en esta ocasión estaremos hablando de Misión Imposible Fallout, o como le pusieron aquí en español, Repercusión. Que bueno, en esta ocasión pues me toca estar solito, esta ocasión, por dimes y diretes de diversos compromisos, pues bueno, ahora me tocará justamente hablar de a solapa, justamente de esta, la sexta entrega. Yo, híjole, yo la verdad, sinceramente, pensé que después de la 3 ya no íbamos a saber absolutamente nada. Y la verdad, esta, creo que estas películas, en específico las de Misión Imposible, a partir de la cuarta, ha tenido como que un revival bien, bien interesante. Y particularmente en estas dos últimas entregas, ha tenido como puntos muy buenos, ¿no? La verdad es que creo que son cosas a destacar. Bueno, ¿de qué va la película? Ethan Hunt es llamado una vez más a poder cumplir una misión que pondrá en riesgo la supervivencia humana, ya que, bueno, ahora en esta ocasión, pues podría ser un ataque nuclear, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente Ethan Hunt deberá tomar, ya saben, decisiones muy importantes que... pues al final termina perjudicando a su equipo, ¿no? Creo que ese es un detalle muy interesante. Básicamente ahorita le estamos platicando el arranque de la película. Y pues bueno, este cambio, bueno, esta situación que justamente genera todos estos problemas en el equipo, pues bueno, hace que la CIA decida mandar a uno de sus mejores agentes, en este caso es el señor August Walker, que bueno, seguramente mucha gente lo debe ubicar mejor como el hombre de acero, es decir, el señor Henry Cavill, pues bueno, entrará justamente como el invitado incómodo dentro del equipo de los EMIF, ¿no? En los Misión Imposible. No, los MIF, perdón, ya le estoy cambiando. En español sí les. Creo que tiene otras siglas, pero en inglés es justamente el MIF. Que bueno, son precisamente los Mission Impossible Files. Y pues bueno, justamente tendrá que entrar a este equipo, pero pues obviamente con, ya saben, ¿no? Con todas las buenas desaventuras que trae generalmente esto. Bueno, hay que mencionar que definitivamente es una película retacada de acción. O sea, creo que uno de los puntos más importantes que tiene esta cinta es que justamente tiene una cantidad de acción sorprendente. Hay que destacar muchísimo el trabajo del señor Tom Cruise en todo lo que tiene que ver con los justamente con todo lo que tiene que ver con sus stunts, ¿no? Pues bueno, sí, todas las las escenas de acción, ¿no? Es muy sonado justamente, sobre todo gracias al famosísimo Mustache Gate de Justice League. Pues el tema de que, bueno, el señor Tom Cruise se suele hacer sus propias acrobacias. Y pues bueno, esto ha generado una serie de, pues no sé si la palabra correcta es inconvenientes, ¿no? Pero pues bueno, al final del día de repente generan algunos problemitas. Y en este caso en específico, él se lastimó el pie. Justamente en una de las escenas que, bueno, de hecho está grabada justamente, porque de hecho se alcanza a ver donde hace el brinco y se ve que continúa en la secuencia, pero ya va cojeando. Entonces, la verdad, digo, creo que es un tema importante, ¿no? Pero bueno, como estamos diciendo, creo que, de hecho, me atrevo a pensar que la franquicia de Misión Imposible en estos instantes está en uno de los puntos más altos de lo que es en general las franquicias de acción, ¿no? Sin mencionar que, obviamente, bueno, esta película cuenta con un reparto fantástico. Obviamente, bueno, encabezado por Tom Cruise, ¿no? Que, bueno, ya se ha vuelto como la piedra angular justamente de estos proyectos. Hay que mencionar que hacer seis películas de Misión Imposible, pues se oye como muy como muy fácil, pero en realidad es muy complicado el poder contar justamente con el mismo equipo o por lo menos con un elenco que le dé la fuerza completamente a esta película, ¿no? Obviamente viene el señor Henry Cavill, que bueno, en este caso, pues bueno, es así como que la gran anexión justamente al reparto, bueno, y obviamente algunos sospechosos comunes como Bing Rhimes y Simon Pegg, también una vez más regresa la señorita Rebecca Ferguson, ¿no? Que bueno, como que le da un caché muy, muy importante a esta cinta, pero también están también muy, muy, muy destacados la participación de la señorita Angela Bassett. Seguramente muchos la deben de ubicar por su papel. Bueno, no sé, ya no sé si esto debería de ser como referencia, pero bueno, ella interpretó en algún momento de la historia a Amanda Waller, en este caso en la película de Linterna Verde, la película que todo el mundo quiere olvidar. Pero bueno, seguramente si ustedes ven American Horror Story, posiblemente lo ubican mejor precisamente por este trabajo. Y posiblemente para muchos una gran revelación y de hecho un nombre que está empezando a sonar en el transcurso de esta semana ahí para sumarse a alguna de las películas de DC, que es la señorita Vanessa Kirby, que en este caso interpreta el papel de White Widow, pero mucha gente seguramente la debe de ubicar por el personaje que realiza en la serie de The Crown, que es la princesa Margarita, ¿no? Entonces es posible, ¿no? No sé qué tantos de aquí hayan visto esa serie, pero bueno, podría ser que también se esté dando esta situación. Hay que mencionar que, bueno, definitivamente uno de los puntos más grandes que tiene esta película son todas las secuencias de acción, todas las secuencias de pelea. Creo que es un trabajo impecable en ese aspecto. O sea, definitivamente es uno de los puntos más destacados de toda la cinta, ¿no? Obviamente, bueno, aparte de que aplica el qué huevotes tiene ese señor Tom Cruise, porque la verdad es que hacer la casi enorme cantidad de todos sus stunts es muy complicado. También está el famoso Halo Jump, ¿no? Que hay una parte donde justamente realizan esta gran acrobacia, ¿no? En una de las escenas, y la verdad es bastante, bastante impresionante. Más aparte, bueno, todas las secuencias de persecución, que pues bueno, hay de todo, ¿no? Ya saben, Tom Cruise corriendo, ¿no? Ese ya es como que un must en las películas de Misión Imposible, pero bueno, está Tom Cruise corriendo, y también, por supuesto, siempre están las persecuciones en automóvil. Más aparte, obviamente, todos los elementos que suelen tener las películas de Misión Imposible. En cuanto a la trama, posiblemente es ahí donde de alguien podría llegar a reclamar, porque bueno, como usted se puede imaginar, y si es una película de Misión Imposible, usted podría estar casi seguro que efectivamente hay algunos puntos comunes que ya conocemos de la trama, de la película. Si alguna vez llegó a ver la serie de televisión, pues todavía le suma más, ¿no? O sea, que creo que y a estas alturas del partido creo que absolutamente nadie de la generación ha visto, ¿no?, la serie de televisión de Misión Imposible. Ya es un referente tan oscuro que a esas alturas del partido no sé quién ya haya llegado a ver la serie de Misión Imposible. Hay que mencionar que hay dos versiones de la serie de televisión. Hay una de los 60s y hay otra que fue realizada en los 90s. Es muy posible de que la gente que vio la serie de los 90s, bueno, no sé si es de los 90s o 80s, ¿eh? Ya ahorita estoy dudando, más aparte de ahí de lo que se acaba de colar del audio, pero ya no sé exactamente si. Ahorita ya tengo una gran. Vamos a revisar el dato ahorita, porque sí, no era algo que tuviera en estos instantes en la cabeza. No, mira, 1988. La serie original es de 1966 a 1973. Y el remake fue de 1988 ahorita les digo, a 1990. Están precisamente las. Las dos versiones justamente de esta película y digo de esta serie de televisión, y mucha gente seguramente es posible que recuerden esta serie. Yo sé que algunos los que están ahorita estoy checando, no son los Mission Impossible Mission Files, es los Impossible Mission Force. Entonces, ok, ya me terminaron de corregir. Pero bueno, en fin, como estamos diciendo, la verdad es que la trama en algunos puntos creo que cae en lo muy, muy, muy predecible. Es posiblemente el único detalle. La película, sin embargo, pese a que la trama es predecible, la verdad es brutalmente entretenida. Creo que eso es uno de los grandes valores que tiene justamente la cinta, este punto, ¿no? O sea, pese a que uno se puede imaginar, ¿no? Es más, inclusive hay hasta ciertos plot twists que creo que son muy, muy telegrafiados. Ya como que uno ya como que ya medio le sabe hacia dónde va a ir. Y con todo y todo, precisamente las escenas de acción y las secuencias de acción son tan entretenidas que hace justamente que esto, pues bueno, se eclipse, ¿no? Y de todas maneras, el viaje justamente para esta película puede hacer bueno, ¿no? En este caso, posiblemente es el único tema donde él podría, ¿no?, coger justamente la cinta, pero creo que también a su vez, para todos aquellos que han seguido la franquicia, tiene como que muchos puntos a favor y como muchos puntos que le suman, ¿no? Justamente con algunos cameos, algunas historias. Básicamente creo que nada más le faltó así una participación así como muy breve de al señor Jeremy Renner, por ejemplo, creo que a lo mejor igual va así un toquecito, pero la verdad creo que eso es un punto que, salvo justamente el que de repente la trama puede llegar a ser predecible, también creo que la dinámica con el señor Henry Cavill y, bueno, y obviamente mucho con el personaje de Ilsa, ¿no?, que es el de Rebecca Ferguson, pues bueno, suma muchísimo al nivel de entretenimiento, ¿no? La verdad es que lo único que sí queda muy, muy claro de esta película es que en realidad creo que la franquicia de Misión Imposible, pese a que pase el tiempo, la verdad creo que no va a pasar de moda. Y la verdad creo que ese sí sería un detalle como muy importante y algo como que va a tener como algo más adelante, ¿no? En este caso creo que sí hay que aplaudirle mucho el trabajo al señor Christopher McQuarrie, porque la verdad sí, pese a todo lo que estábamos platicando, la verdad logra hacer una película muy, muy entretenida y pues, me atrevo a pensar que es una de las personas indicadas justamente para estar trabajando esta película, ¿no? Entonces, la verdad creo que sí es una de esas películas que sí hay que recomendar, sí hay que verla, la verdad, porque sí es muy, muy entretenida. No sé, creo que hay secuencias, hay unas secuencias de que inclusive a nivel cinematográfico son muy bien realizadas. Principalmente hay una secuencia de acción donde en helicópteros, y la verdad sí son muy, muy entretenidas esas escenas. Entonces la verdad vale muchísimo la pena estos formatos grandes. Entonces la verdad creo que es de esas películas que sí lucen mucho justamente en estas pantallas, ¿no?, y en estas presentaciones especiales. Pero bueno, perfecto. Pues hijo, no sé qué más. El trabajo de Lombard, ya cuanto de música que generalmente siempre lo mencionamos, creo que se me hace bueno muy a secas, no se me hace tan destacado como otras versiones que ha existido de la música de Misión Imposible en otras películas justamente. Y la verdad creo que ha hecho un trabajo bien, es un trabajo bien realizado, aunque creo que igual no termina como ser exactamente como lo más encajado. Pero definitivamente creo que este tipo de películas uno no las va a ver por la música. Entonces, digo, hay que ser muy sincero, ¿no? La verdad, este tipo de películas uno las va a ver pues por los guamazos, por las persecuciones, por las explosiones, por los balazos, y pues de repente en alguna que otra, pues también de repente ver a las muchachonas, ¿no? Que en este caso creo que no hay tantas, pero de todas maneras creo que con la belleza de Rebecca Ferguson y con la señorita Vanessa Kirby creo que ya tuvimos para el taco de ojo. La señorita Viridiana, que fue la que hizo favor de hacer la reseña escrita en el sitio, le puso 3.5. Yo me atrevería a ponerle las 4, la verdad. Yo sí me atrevería a ponerle las 4. Sí, el guión posiblemente es lo más. O sea, bueno, no sé necesariamente es el guión. No sé si sea la trama tampoco. Seguro, pues vamos a dejarlo en el guión. Es posiblemente donde de repente creo que. Más bien, no es que falle el guión, sino más bien es que es predecible y obviamente, pues eso siempre le va a bajar un poquitito los puntos. Le dejaría los 4 porque realmente el nivel de entretenimiento de esta película sí es muy, muy bueno. Es más, inclusive, aunque ahorita estamos hablando de que sí es una película que creo que vale muchísimo la pena sí verla en el cine, también es una película, me atrevo, que cuando llegue a formatos caseros de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena poderla ver, porque sí es de esas películas que definitivamente nos van a hacer pasar un rato agradable y pues bueno, en muchas de las ocasiones es ya lo que tenemos que estar empezando a buscar cuando vamos al cine a hablar de este tipo de tópicos. Así que yo sí le dejo las 4 estrellitas, la señorita Viridiana le dejó 3.5 y pues bueno, precisamente también. Bien, y como no quería dejar pasar a hablar de justamente de Misión Imposible, pues bueno, ahí está la cueva reseña Misión Imposible Fallout o Repercusión, como le pusieron aquí en México. Y pues ahora sí, de esta manera cerramos el podcast de esta semana, así que nada más vamos a pasar a despedirnos y de una vez. Uka, shaka, uka, 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 shaka.
Y de esta manera estamos llegando al final de este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya sea que lo haya disfrutado de un solo jalón o lo haya disfrutado como usted más le haya parecido. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, recordar las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Google Plus, en todas ellas nos puede buscar como La Cueva del Nerd. También a través de, bueno, este podcast lo he estado escuchando, no sé cómo, no sé si se lo pasó un amigo, se lo está escuchando por ahí, de que alguien algún compañero de trabajo lo está escuchando, o igual, no sé, de la escuela, no sé, pero bueno. Si esto le gustó, pues bueno, puede buscarnos a través de iTunes, bueno, a través de las aplicaciones de iTunes, ya sea en los diversos dispositivos de Mac. También estamos a través de iVoox, de Podbean y a través de Spotify, ¿no? Entonces ahí para cualquier cosita de que usted esté al pendiente justamente de este podcast, bueno, pues en cualquiera de estos canales puede seguirnos, ¿no? Y bueno, finalmente a través del correo electrónico nos puede buscar por contacto@lacuevadelnerd.com y por supuesto no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com para la información que acabamos de platicar en estos instantes, pero mucha, mucha más. Muchísimas gracias, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, ahora sí ya estaremos esperando recapitular el tiempo que le dedicamos a este podcast y estar justamente de regreso semana a semana con ustedes. Cuídense, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.